Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 5 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio. Mapa de riesgos de político 2015, elaborado por una de las compañías líder mundial, sitúa a Cuba entre los peores países del mundo para hacer negocio, reporta la agencia AON. Y legalizan arresto del capitán del barco chino que llevaba armas a Cuba, informa el diario de la ciudad de Cartagena, allá en Colombia. Y su secretario de Estado adjunto para comunicaciones de Estados Unidos se reúne con la prensa independiente en la capital cubana, informa martinoticias.com. Senador republicano Marco Rubio instó hoy al secretario de Estado John Kerry a no eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, también en Martín Noticias. Y concluye hoy en La Habana tercera ronda de negociaciones Unión Europea-Cuba, reporta la agencia EFE. Delegación comercial española, encabezada por el secretario de Comercio Ibérico, viajará a Cuba para apoyar a las empresas que hacen negocios en la isla, informa martinoticias.com. La Habana, en el lugar 193 en el índice de ciudades con mejor calidad de vida, según la consultora Mercer. Y el suicidio y el accidente en el caso de Nisman quedan descartados, aseguró este jueves la jueza federal de San Isidro y es esposa del fiscal. Informe de última hora en el diario La Nación. Y finalmente, de la prensa nacional, llegó ya a Venezuela Miguel Díaz-Canel para asistir a los actos por el segundo aniversario de la muerte de Chávez, informa la agencia cubana Prensa Latina. Bueno, un placer ya este jueves, como todos los días aquí hasta ahora, la participación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes a Pendaz, Ofelia, así como a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Yo muy bien, Cari. En unos minutos anunciamos desde ahora, nos iremos a Camagüey. El dramático testimonio tendremos de la esposa de un opositor con serios daños mentales y de salud que lleva 2 meses detenido y en el día de ayer parece que fue transferido a una celda de aislamiento. Pero antes, sin lugar a dudas, Cari, la noticia de última hora, el resultado de una investigación independiente que había encabezado la jueza federal de San Isidro y ex esposa del fiscal Nisman, que ha concluido que se descarta la tesis del suicidio y el accidente. Y básicamente está anunciando la señora Arroyo Salgado que se ha tratado de un homicidio. Esto es todo una noticia de última hora en Argentina. Veremos a ver qué ocurre, Cari, ante la insistencia del oficialismo de no querer buscar un encauzamiento ante esta realidad.
Sí, definitivamente esto es un golpe muy duro para el Ejecutivo, que está tratando de cambiar el mal terreno en que está pisando luego de la situación de Nisman. Vamos a ver qué más se desprende. Tomás, lo más importante de todo es que continúa la transparencia que hasta este momento todos los órganos informativos están brindando de inmediato, pues el resultado del día a día en este tipo de situación tan sumamente neurálgica para el país.
Bueno, esta, indudablemente, Cari, esta noticia, hay una convulsión política en la Argentina. Evidentemente, totalmente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pues ha intentado pues apaciguar toda la evidencia que indicaba.
No, ayer salió con un triunfalismo total.
Ajá. No, incluso porque aparentemente ha habido complicidad de cierto sector del sistema judicial que responde al oficialismo, que se ha negado a abrir una investigación alegando la falta de evidencia. Sin embargo, ahora sucede esto. Estamos hablando de que Sandra Arroyo Salgado no es una persona improvisada. También es abogada, es jueza federal actualmente de San Isidro y es la ex esposa de Nisman, que ya ha encabezado esto a los más altos niveles de investigación. Incluso se ha llegado a la conclusión que el cadáver fue movido, no había una gota de alcohol en su organismo, como sí habían dicho las investigaciones oficialistas, que han tenido que retractarse. Esto es todo un escándalo, Gar.
Total y absoluto, pero te reitero, Tomás, esto no para aquí, esto tiene cola que le pisen, y aquí pues indudablemente hay una realidad. Por mucho que haga el Ejecutivo por tratar de limpiar la imagen, me parece que si en este momento hiciera una encuesta de opinión sobre cómo se ve la presidencia de Cristina Kirchner, me parece que las conclusiones serían bien drásticas.
También hay una noticia de última hora, importante para nosotros, dado el nivel de censura de parte de la prensa oficial. Es sobre el barco chino con armas que llevaba para Cuba, que como todos sabemos está detenido en Cartagena, Colombia. Fascinante que, independientemente de que se ha estado corriendo la noticia internacionalmente en Colombia, hasta el gobierno chino ha dado información que en efecto que era legal, que era un las armas iban para Cuba, de la parte cubana, y es el peso informativo que tiene para nosotros, cero información en los medios cubanos.
Por supuesto.
Y en las últimas horas, pues, ya se ha legalizado, autorizado por una orden judicial, el arresto del capitán del barco chino que llevaba armas a Cuba. Esto lo legalizó un juzgado de Cartagena. Y esta situación va a seguir continuando en los medios informativos. No sabemos hasta en qué momento pues la Cancillería cubana va a mantener el secretismo al respecto, porque el nombre de Cuba aparece en todo.
Sí, lo que yo no acabo de entender es la posición de China justificando que era un envío legal. ¿Y por qué, si era legal, no estaba plenamente documentado en el manifiesto del barco? O sea, aquí hay muchas incongruencias. Aquí estamos viendo cómo algo que desde el primer momento han querido sellar está teniendo liqueos, está teniendo informaciones que la prensa está tratando de publicar de inmediato, porque indudablemente quiere mantener el índice informativo a los más altos niveles. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que China diga que esto es normal, que eran una negociación normal con Cuba? Bueno, ok, perfecto, es una negociación normal, declárelo dentro del manifiesto. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué no estaba declarado en el manifiesto?
Esa es la pregunta, veremos a ver qué ocurre, Cari.
¿Y por qué Cuba mantiene un silencio tan rotundo?
Bueno, claro, de todas las partes involucradas hasta ahora, el tipo de involucración en Cuba es que su nombre... existe en toda la información como el destino final de esta carta.
Efectivamente.
Está la detención en Colombia ante el ocultamiento real de la carga, que estaba camuflada dentro de un cargamento de cereales. Claro. Ya está la información de la Cancillería China que en efecto la carga es legal y que se envió hacia Cuba. Pero aún no...
Ahí hay una incongruencia.
Bueno, la incongruencia, si es legal, ¿por qué ocultarla? Ese es el tema. Pero eso va a salir en la investigación, Carlos.
Hombre, desde luego que tiene... Es que China no puede negarlo porque iba dentro de su barco, iba camuflado. Lo que yo no acabo de entender es... No ha habido tampoco como que un pronunciamiento por parte del Departamento de Estado. No entiendo la situación porque verdaderamente ya era hora para que se hubieran pronunciado también. O sea, aquí estamos viendo como que hay una serie de blancos en este tipo de situación que indudablemente todo indica que no quieren involucrar a Cuba como un país que todavía sigue manteniendo una política al estilo de la Guerra Fría.
Por cierto, Karen, les recomiendo pues a todo el que del lado de acá pues tenga la oportunidad, este sábado sale un extenso reportaje de la prestigiosísima revista británica The Economist, titulado El largo juego en La Habana. Es un análisis sobre lo que ha ocurrido desde diciembre 17 entre Estados Unidos y Cuba. Y a pesar de que reconoce The Economist, que siempre tiene muy buenas fuentes,
¿cómo no?,
del optimismo inicial, reconoce de que el principal opositor a todo lo que se quiere hacer es el señor Fidel Castro, y que indudablemente, a pesar de su edad y fragilidad, puede continuar seguir siendo un jugador político en el plano nacional. Interesante.
Interesante, y creo que te lo comenté ayer.
Sí, lo que está planteando.
Lo comentamos. Muy interesante también este informe que sale justamente en Martín Noticias sobre cómo se sitúa Cuba entre los peores países del mundo para hacer negocio. Y al mismo tiempo, pues estamos viendo cómo el secretario de Estado de Comercio francés va para La Habana, así como desde luego el secretario de Comercio de España también para La Habana. Pero y por último, mira, Tomás, vaciando la bandeja de informaciones que tenemos, me llama la atención que Díaz-Canel es el que encabeza la delegación a Venezuela en el segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez.
Interesante. Vamos a actualizar. Tenemos dificultades en este momento, Care, para establecer contacto allá en Camagüey con la esposa de Giovanni Aróstegui Armenteros, que está desde ayer en celda de aislamiento. Tenemos la expectativa de hablar con Yaneisy Prieto Acuña, su esposa. La producción haciendo todo el esfuerzo, pero hay problemas en la comunicación. Vamos a ver si tenemos la oportunidad en minutos de lograr la comunicación para esta denuncia. Una persona, en el caso de Giovanni Aróstegui Armenteros, es un activista del Lumpaco, diagnosticado con esquizofrenia y diabetes, y no tiene los medicamentos dentro del centro penitenciario donde se encuentra desde hace 2 meses. Sin haber aún sido encausado. Esa es parte de la realidad nacional que no ha cambiado, Cari. Veremos a ver si tenemos la oportunidad de lograr la comunicación.
Y también para saber cómo fue el excarcelamiento del legendario caballo Malangón.
Malangón.
Del cual es dueño, pues, este activista, este opositor, que es del cual vamos a estar hablando, si Dios lo permite, y Etexa también. Sobre el estado de salud de él en este momento.
Bueno, eso es lo que hay. Vamos a seguir comentando algunas noticias. Hoy concluye en La Habana, Cari, la tercera ronda de negociaciones Unión Europea-Cuba. Vamos a ver en qué momento podremos tener pues algún
informe.
Al menos de la parte española, porque supuestamente, y ha sido la expectativa, en esta nueva ronda estaría incluido el tema de los derechos humanos. Vamos a ver cuando esta delegación regrese a España, si es que no hay una conferencia de prensa en Cuba, que tenga que rendir cuenta, ¿no?, al Congreso español, conoceremos.
Sigue cerrada la prensa, ¿no?
Bueno, como siempre ocurre, los detalles son escuetos, tú sabes.
No, porque es que la prensa tiene mucho acceso a la ronda de paz que se lleva adelante con Colombia y la FARC. Y bueno, me parecía que equitativamente la misma prensa extranjera y los periodistas independientes de Cuba, que por cierto me gustó el reconocimiento que le hizo Dockenfield, que lo fue a visitar y estuvo conversando con ellos, señal de que indudablemente las opiniones de ellos están pesando, y las vías por donde ellos opinan, entre otras nuestra emisora, es de vital importancia para que continúen escuchándose las denuncias y la otra cara de la moneda que no la ofrece el régimen de La Habana.
Sí, definitivamente importante, pues, esta reunión que sostuvo ayer este subsecretario de Estado adjunto para las comunicaciones de Estados Unidos, un puesto importante allá en La Habana con varios periodistas. También tengo entendido que tuvo la oportunidad de hablar con cuentapropistas y comerciantes. Veremos qué es lo que fluye en los próximos días.
Me imagino que le dará un informe y podremos tener acceso a ese informe para poder comentarlo.
Como no, Cari, ya tenemos comunicación en la ciudad de Camagüey. Tenemos comunicación con la señora Yaneisy Prieto Acuña, esposa del miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Giovanni Aróstegui Armenteros, preso ya desde hace 2 meses y desde el día de ayer confinado en una celda aislada. Yaneisy, buenas tardes y bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yaneisy. Me gustaría conocer cuál es...
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted me escucha bien, Yaneisy?
Háblame un poquito más alto.
Bueno, le estoy hablando alto, pero ¿usted me escucha bien ahora? ¿Me escucha?
Sí, te estoy escuchando bastante bien.
Bueno, vamos a ver. Me gustaría que me contara brevemente cuál es la situación de su esposo. Según el reporte, Giovanni Aroste y Armenteros lleva 2 meses preso y ha sido desde el día de ayer llevado a una celda de confinamiento. Está diagnosticado de esquizofrenia y de diabetes. ¿Cuál es la historia? ¿Qué nos puede argumentar? ¿Su esposo padece de estas enfermedades? ¿Está diagnosticado?
Sí, ya mira, medicina legal diagnosticó esquizofrenia paranoica desde el día 19 de febrero. Y hasta estos momentos sigue trancado allí en cerámica, lo cual lo están provocando constantemente. Y desde ayer está metido totalmente ahí en la celda, sin medicamento ninguno. Desde un principio no le han dado medicamento.
Una pregunta, por favor, Janessi, un momentico para tener la historia concreta. Él está desde ahí hace 2 meses preso. ¿En ningún momento usted no ha podido llevarle los medicamentos? ¿Usted tuvo acceso a él? ¿Y por qué, si no fue usted, por qué no tiene los medicamentos? Cuéntenos cómo es.
Bueno, él está allí desde el 8 de enero. Ajá. Yo he llevado todos los papeles que me han pedido de su historia clínica y de todo, y nada, no han hecho con eso nada. Él padece de diabetes, es epiléptico, y tiene la esquizofrenia, que tiene tratamiento para su enfermedad de psiquiatra. Y entonces ahora, a través de un chequeo médico que le hicieron, aparece también hipertenso. Y lo único hasta el momento que le han dado las pastillas de la hipertensión.
Bien, vuelvo y le... Un momentico, Cari, para clarificar este punto que es importante. Los medicamentos, ¿por qué no se lo han dado? ¿Usted ha intentado llevárselo? ¿Se lo han permitido o no? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué no le están dando los medicamentos?
Nada, ellos no me saben decir. Incluso ayer la discusión que tuve con ellos en una entrevista allí, me dijeron no tenemos autorización de darle medicamento ninguno hasta el momento. Yo, bueno, si usted es el jefe de la unidad y no va a la autorización, aquí no hay que pedirse. Le dicen, yo no sé. Así, con esa palabra. Él va a estar 15 días más en la celda trancado, sin derecho a teléfono, sin comida, así con esas palabras, y se va a mantener sin medicamento ninguno. Pero no me quieren dar explicación ninguna.
¿Y por qué razón? Y dos preguntas, señora. ¿Por qué razón él fue apresado hace 2 meses? Y la segunda, en el día de ayer, ¿por qué fue llevado a una celda de castigo?
Bueno, la razón que me dan ellos es que tiene cerca de su cama un teléfono escrito, que es el de la Unión Patriótica de Cuba, de allá de Santiago, que cualquier situación de violencia de sus derechos como presos allí, que llamen a ese teléfono. Y por eso lo recluyen, lo meten ahí en la celda esa.
Y inicialmente, hace 2 meses, ¿por qué fue llevado a esta prisión? ¿Por qué está en cerámica? ¿Por qué fue detenido él? ¿Cuál es la causa?
Bueno, la causa que él está allí fue que fue provocado por el jefe del sector de la zona, y con un grupo más civiles de allí de la zona, le hicieron un acto de repudio también, porque el jefe del sector hace una campaña donde dice de que él tiene SIDA, cuando todo esto es mentira, incluso todo esto chequeo que le han dado ahora, ha visto que es falso. Y entonces él le tira el certecal a la puerta de las casas que le hizo el acto de repudio, la persona que hizo el acto de repudio, y al sector. Ponen a los civiles esto a acusar como daño, y estos civiles tratan después, cuando se ven en el problema que había creado la policía política, tratan de retirar la denuncia, y la policía política no los ve. Los presiona, incluso les dice que tienen que seguir con la acusación. Y en estos momentos no hay acusación en contra de Giovanni. Incluso el instructor Juniel, de aquí de la Seguridad del Estado, me dijo con estas palabras el día 19, su esposo ya no se va a llevar a juicio, ya no hay acusación, su esposo se va a sacar para el psiquiatra. Nada más estamos esperando que la fiscal firme el documento, pero ya hoy estamos a 5 de marzo, ni firmado ni nada, al contrario, lo que hacen es provocarlo allá adentro.
Adelante, Cari.
No, la pregunta la hiciste tú, yo quería ver, la pregunta mía ya está evacuada totalmente, que era las razones que habían motivado el arresto de una persona que indudablemente debe ser altamente conocido, ¿no? Tener certificados médicos, aparentemente nada de eso importó para que...
Acá, mira, él...
Sí, dígame, señora.
Él tiene su certificado avalado, que todos ellos tienen el mismo certificado. Incluso ellos chequean esa historia clínica periódicamente, que quiero decirte que la policía política está al tanto de esa situación, o con la parte de su psiquiatría.
Señora, una pregunta, que el tiempo vuela. Tengo entendido que también cuando fue arrestado Giovanni, llevaron y hacia una finca estatal, pues fue llevado a esa finca su caballo Malagón. ¿Cuál es la historia del caballo?
Mira, este caballo también lo arrestaron el 8 de enero. Es el caballo Malagón de aquí de Camagüey. Él lo tuvieron hasta el 19, un mes y 11 días exactamente. Allí en la finca El Malecón. Allí Jesús, Jorge Luis, Jorge Luis, que es el administrador de la finca, Jorge Luis, él era el que estaba a cargo de este caballo, y el caballo salió en muy malas condiciones, iba sangrando de la pata derecha de atrás, tenía varios rasguños, mordeduras de otros animales, y muy flaco, lo tenía en un lugar prácticamente seco, ahí donde pueden estos animales mantenerse.
¿Y cuál fue la razón del confinamiento del caballo? ¿Por qué razón?
Bueno, según ellos, pues como él andaba en el caballo cuando ocurrió la manifestación que le hicieron, y es, y entonces por eso ellos recluyen al caballo también.
Gracias, señora, gracias por su testimonio. A la señora. Sí, dígame finalmente, que se nos acaba el tiempo. Gracias, señora. Yanesi Prieto, un placer como siempre para nuestro espacio. ¿Qué te parece esto, Cari?
No, no tengo palabras con qué describir la pena que me da con una persona que tiene
esquizofrenia diagnosticado con certificado.
Efectivamente, esté recluido ni más ni menos que en Cerámica, una prisión de alto rigor. Pero lo que más me ha dejado asombrado ha sido el encarcelamiento de un caballo.
Gracias, Cari.
No, Dios, de nada, Tomás.
Dios mediante, nos vemos mañana como siempre a la misma hora, ya mañana viernes. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde aquí nuestro estudio, como siempre, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 5 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 5 de marzo. Bueno, como siempre a esta hora, la participación ya en nuestro programa de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Día tranquilo, apacible. Los amaneceres son aquí apacibles, como decía el título de aquella película soviética. Supongo que tú la viste.
Sí, cómo no, cómo no. Omar, en unos minutos nos iremos a La Habana. Hablaremos con uno de los protagonistas, de los periodistas independientes que fueron convocados ayer a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana por el señor David Duckenfield, su secretario de Estado adjunto para las comunicaciones de la administración de Obama, que se reunió con la prensa independiente. Con él, esta persona que participó ahí, no vamos aún a decir su nombre, hablaremos en minutos. Pero antes, algunas noticias en el plano nacional e internacional que son titulares importantes. Primero, la crisis en Argentina. Omar López Montenegro, hace unos minutos fue hecho público un reporte independiente que fue realizado por la jueza federal de San Isidro y la exesposa del fiscal Nisman, la señora Sandra Arroyo Salgado. Este reporte, hecho por peritos, por especialistas contratados por la jueza, contradice la versión oficial tanto de los fiscales como del gobierno de Cristina Kirchner, y concluye, según la jueza Arroyo Salgado, que el suicidio y el accidente en el caso del fiscal Nisman quedan descartados. Esto es una noticia importante y que va a tener una repercusión.
Sí, porque esto abre camino a una investigación criminal, y entonces habría que ver quién fue el que asesinó al fiscal Nisman, y entonces por qué razones, quién está detrás. Yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner, de alguna manera, pues parecía que había terminado el asunto con la desestimación de la demanda de Nisman, que fue desestimada por un juez, digamos que en cierto sentido afín al gobierno, pero el tema continúa, y si no continúa por la venida de la acusación a Cristina Kirchner por el encubrimiento a ciudadanos iraníes en el caso de la bomba en la Asociación Mutual Judía, puede abrirse una avenida. De hecho, con este peritaje y esta certificación, pues abre camino por una vía criminal que va a conducir al mismo lugar. ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué lo mataron?
No, ya aquí se habla abiertamente de homicidio. Es homicidio. Correcto, y ya. La segunda cosa importante, hay contradicciones entre el reporte inicial que se había dado sobre las condiciones del cadáver, la posición en que estaba, el grado de alcohol. Incluso los peritos oficiales han tenido que retractarse. No tenía ningún porciento de alcohol en el organismo y el cuerpo había sido movido del lugar donde ocurrió el homicidio.
Lo que apunta, todo esto apunta a una conspiración, y algo que es el problema fundamental, o yo diría que es el eje fundamental de esta cuestión. Si existió una conspiración, evidentemente hay intereses que van más allá de problemas personales que inciden para crear esta conspiración. ¿Hasta dónde llega? Entonces es lo que queda por averiguar.
Omar, por mucho que haya tratado de atar cabos, pues la mandataria, con ciertos aliados dentro del sistema judicial y dentro del Congreso, en el Parlamento también argentino, para evitar hasta ahora una investigación independiente, esto la va a salpicar políticamente.
Bueno, no sabía que la mandataria era marinera o que era detective, que tenía esa capacidad de atar cabos, pero de hecho sí. Yo creo que más bien lo que está haciendo era de tapar huecos, tapar agujeros, pero yo creo que son demasiados. Así que yo creo que va a resultar muy complicado encubrir este crimen y sobre todo que salgan a la luz las causas por las cuales lo cometieron, que evidentemente se conectan con la investigación y la demanda que estaba presentando Alberto Nisman.
Bueno, Omar, a pesar de que La Habana y Cuba está de moda, luego del anuncio del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba el pasado 17 de diciembre, y los portales, las expectativas, bueno, en el día de hoy se ha hecho público por una prestigiosísima organización, la AON, el mapa de riesgo político 2015. Es un mapa de riesgo político para los posibles inversores en los diferentes países del mundo. Y llama la atención la posición que ocupa Cuba y entre Cuba, Venezuela, Argentina, entre las de más alto riesgo para los posibles inversores, lo cual contradice contra toda esta expectativa, ¿no?, que se ha creado.
Bueno, es que nada ha cambiado en el panorama político cubano, por eso precisamente el país sigue siendo, porque esta no es la primera vez que recibe estas calificaciones. También aparece en el informe de libertad económica de Wall Street Journal y la Heritage Foundation, aparece también en uno de los últimos lugares. La realidad es que lo que ha cambiado en Cuba es una relación que está fuera de los límites del territorio nacional. Ha cambiado la relación del régimen castrista con el gobierno de los Estados Unidos. Pero la inexistencia de un Estado de Derecho, las condiciones políticas, las estructuras que determinan la existencia de un Estado dictatorial comunista, gobernado por el Partido Comunista, todavía siguen vigentes en Cuba. Así que son los mismos parámetros, los mismos factores de riesgo que existían antes del 17 de diciembre.
También en noticias de última hora, ya hoy, a través de un juzgado en Cartagena, allá en Colombia, pues se ha legalizado, a través del fiscal, el arresto del capitán del barco chino que llevaba armas con un destino final a Cuba. Lo interesante de esto, Mari, y por eso reiteramos la noticia, es que hasta China se ha pronunciado al respecto. Lo que han dicho es que el cargamento de armas era legal hacia Cuba, a pesar de estar encubierto en cereales. Todo lo que está ocurriendo en Colombia, pero aún a esta hora del juego, y que va a continuar porque irá a juicio, desde el oficialismo cubano hay cero información.
Bueno, lo que apunta otra vez también el mismo caso del fiscal Nisman, a, digamos, la presunción de que existe algún tipo de conspiración. Hay una serie de preguntas que no han estado esclarecidas. ¿Por qué no fueron declaradas? Es cierto, el gobierno cubano no se encuentra bajo ningún embargo de armas decretado por Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay una violación de la ley internacional en que Cuba compre pólvora. Pero la pregunta es, ¿por qué la carga no estaba declarada? ¿Por qué aparecía disfrazada bajo, digamos, entrega de cereales? De hecho, el buque, según las primeras informaciones, paró en Colombia para descargar unos tubos, una tubería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón había que ocultar esta carga y por qué no fue declarada? De hecho, esto sí es una violación de las leyes marítimas y portuarias del comercio internacional. Al llegar a un país, el barco tiene que declarar la carga que tiene y qué destino lleva.
Omar, finalmente, antes de irnos con nuestro invitado, concluyó hoy la tercera ronda, o concluye, de negociaciones Unión Europea-Cuba de cara pues a un nuevo pacto para cambiar la posición común. No hay información, tendremos que esperar que regrese la delegación española a Iberoamérica y que, bueno, que de alguna manera pues ahí se puedan hacer algunas preguntas, pero se esperaba que el tema de los derechos humanos estuviese presente en esta tercera ronda.
Bueno, está claro, aunque no ha habido resultados concretos y no se han informado de resultados concretos de las negociaciones, el vicecanciller cubano Abelardo Moreno dijo que esos temas no se discutían, que se iban a discutir en posteriores reuniones. También de la parte de la Unión Europea, pues vino la misma información. Está claro que el régimen castrista lo que hace con esto, al igual que en el caso de las negociaciones con los Estados Unidos, es sintomático que se han celebrado dos rondas de reuniones con los Estados Unidos, supuestamente en la tercera debe tocarse el tema de los derechos humanos, y el régimen lo sigue evadiendo y postergando, y se han celebrado tres con la Unión Europea. Se suponía que el tema estuviera presente en esta ronda de negociaciones y ha sido pasado por alto. Lo único concreto que ha emergido inmediatamente después de estas conversaciones es que el tema de los derechos humanos no fue tocado en esta ronda.
Lamentablemente, estamos tratando, Omar, de establecer comunicación con Ernesto García Díaz, abogado, agricultor independiente, uno de los participantes ayer en esta reunión con el señor David Duckenfield, su secretario de Estado junto para las comunicaciones. Aún no logramos establecer pues la comunicación. Veremos a ver si tenemos suerte. Hablábamos, Omar, en la primera parte del espacio, y tú planteabas, nada ha cambiado. Penoso. Teníamos el testimonio de la esposa, una mujer humilde, de un opositor en Camagüey. Lleva 2 meses en Cerámica Roja. Cerámica Roja, una de las peores prisiones ahí en la ciudad de Camagüey. El opositor, sin cargo aún presentado por estas 8 semanas que lleva recluido, está certificado, con certificado diagnosticado de esquizofrenia y también es diabético. Y no se le ha permitido ni la toma de medicamentos ante una enfermedad tan devastadora. Lo cual muestra dónde aún en el tema de los derechos humanos está la realidad cubana. Nada ha cambiado.
Bueno, es un patrón típico de del régimen castrista, ¿no? La negación de asistencia médica a los prisioneros como forma de castigo, que de hecho es una forma de tortura, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo alrededor de Cuba. Como siempre repito, este evento de relanzamiento de relaciones pues se ha convertido como en un gran espejismo, una gran cortina de humo que no deja ver otros temas en la realidad cubana que siguen inalterables o siguen peores. Si lees en noticias en el día de hoy, por ejemplo, se ha triplicado el número de personas que fueron recogidas durante el mes pasado en Islas Caimán. Es decir, la gente sigue tratando de escapar. El líder jonronero en el Juego de las Estrellas en Cuba está preso de Pinar del Río, cuarto bate de Pinar del Río, por tráfico de personas. Parece que estaba tratando de salir del país, el shortstop del equipo de Pinar del Río que ganaba la Serie del Caribe en Puerto Rico, también fue preso cuando llegó a Cuba porque trató de escapar con su esposa. Es decir, los patrones de represión, los patrones de la gente tratando de salir del país, los patrones de corrupción que son cada vez más grandes, numerosas indicaciones de tráfico de influencia, nepotismo, soborno, los patrones que indican que la sociedad cubana está en descomposición siguen vigentes, porque repito una vez más, lo que ha sucedido en Cuba no tiene nada que ver con la situación interna de la isla, sino con la situación externa, relaciones bilaterales entre dos países.
Bueno, sumado al índice anual de países de riesgo por razones políticas para los inversores, acaba de salir, porque como La Habana está de moda, pues también están de moda pues las encuestadoras, los analistas y nada más y nada menos que pues Mercer, que es una de las consultoras líder mundial de recomendar pues las ciudades con mejor calidad de vida para el mundo. Acaba de emitir su reporte anual 2015. Han evaluado, Omar, un total de 230 capitales para el nivel de vida y de confort. La Habana, de las 230, ocupa el lugar 193.
Sí, bueno, me parece bien.
Apropiado,
más o menos, y tendría que ver cuáles son las otras. ¿Cuál es el primer lugar? Creo que fue Austria, que diga Viena, perdón, si mal no recuerdo. Pero yo creo que indica la realidad cubana. Yo creo que es un análisis, digamos, más exhaustivo que menos turístico, como otras veces se hacen análisis un poco superficiales. En la realidad que Cuba es un, y digamos en este caso La Habana, es una ciudad plagada por la insalubridad, vertedero, derrumbe, leptospirosis que está volviendo en Mejer, sin contar las epidemias de dengue, cólera, chikungunya. Esto, súmale a todas las precariedades que enfrenta el ciudadano común dentro de la isla, porque muchas veces estas evaluaciones se hacen a partir de la imagen o los servicios que se le presta a un turista, que en el caso cubano no son los mismos que para la población cubana. Yo creo que esta dualidad hay que tenerla en cuenta al hacer cualquier evaluación justa.
Bueno, evidentemente ha habido dificultades. No hemos logrado establecer la comunicación con Ernesto García Díaz, pero aquí tengo de nuestra página digital un trabajo hecho por nuestro colega Rolando Cartaya, algunas de las reacciones de los participantes ayer en esta reunión con el señor David Dockenfield, el subsecretario adjunto de Estado norteamericano para las comunicaciones. Entre ellas está la cita que le dio Luisino de Primavera Digital, que dice que el visitante le aseguró que cuando la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, Omar López Montenegro, se convierta en embajada, nunca van a ser menos de los que hacen en la actualidad por ofrecer servicios de Internet o sostener contactos con la disidencia. Eso es lo que dice este funcionario, pero no es lo que aspira a La Habana.
No, y además, en realidad, si lo vemos de una manera concreta, es un servicio valioso, pero no resuelve el problema de la población cubana, ¿no? El acceso se le provee a disidentes, lo cual es un hecho, repito una vez más, encomiable. No hacer menos, pues significa que se puede seguir haciendo lo mismo. Y si se pasa de un rango de sesión de interés a una embajada, pues mucha gente pensaría que se hace más. Hay una noticia contrastante con esto y es una información de que Google afirmó que está dispuesta a proveer, claro, Internet gratis en toda Cuba por servicio de Wi-Fi. Sí tiene la cooperación del gobierno cubano. Una vez más, se choca con esta realidad. Hay que decir que esto es real, esto sucede a través de los famosos globos. Google está proveyendo Internet a zonas remotas del mundo, y esta experiencia de Wi-Fi gratis para todo un país ya fue ejecutada en Macedonia.
No, y también acá en los Estados Unidos, por eso los Starbucks te dan el servicio gratis de Wi-Fi, porque es a través de esta combinación con Google.
Pero estamos hablando incluso a nivel nacional de un país completo. Yo creo que era lo que pudiera ser extraordinario en Cuba, pero evidentemente el gobierno cubano, el problema no es el acceso gratuito, sino el acceso libre, que la gente se pueda conectar desde un teléfono con una de esas nubes de Google y recibir y transmitir información libremente.
Vamos a reiterar de este evento, lamentablemente, pues, que no hemos podido tener, Ernesto. Los participantes ayer, ahí en la sesión de intereses, fueron, pues, Miriam Leiva, Ernesto García Díaz, Augusto César San Martín, Andy Sierra, colaboradores de Cubanet, Iván García, del Diario de las Américas, Miriam Zelaya, también que colabora con nosotros acá en Radio Martí, Víctor Ariel González, Roberto Jesús Guerra Pérez y Luis Sino, el subdirector del semanario Primavera Digital. También el funcionario le habló, algo similar a lo que tú hablabas de Google, Omar, de la expectativa y el interés del presidente Obama por mejorar la infraestructura de las comunicaciones, similar a lo que tú planteabas de Google. Está muy bien, pero la palabra final va por el gobierno cubano.
Ese es el problema fundamental. Y yo creo que es lo que hay que entender cuando lidias con un gobierno como el gobierno cubano, o cuando lidias con una situación como la imperante en Cuba. Si este tipo de conversaciones se efectúan en Sumatra o en Burkina Faso, en realidad no hace falta un gobierno. Es decir, Google llega allí, instala los aparatos porque hay libertad para, y nadie considera eso un peligro o una amenaza a la seguridad nacional. No hace falta la existencia de un gobierno que está allí como un filtro para todas las actividades. Entonces, el gobierno cubano en última instancia es el principal obstáculo para cualquier tipo de negociación que pueda beneficiar directamente a la población cubana. El gobierno cubano negocia lo que lo puede beneficiar a él, a los integrantes de su cúpula.
Omar, se ha anunciado en el día de hoy algo ajeno a la realidad de la nación cubana, de la población, una importante delegación española, pues encabezada por el secretario de Comercio Ibérico, viajará a Cuba próximamente para ver las condiciones de trabajo y en qué pueda apoyar a las empresas españolas que operan en Cuba. Esto sumado a la preparación del próximo viaje del premier francés, que se sabe que el tema del intercambio económico bilateral será parte importante de esta visita a Cuba. Mi pregunta hacia ti, ¿hay premura por parte de alguna de estas naciones por coger una parte del pastel, incrementar el intercambio ante el anuncio del 17 de diciembre de la restauración de relaciones bilaterales entre ambos países? ¿Sienten, España desde hace muchos años tiene algún modo, sobre todo en el sector turístico, inversión en Cuba, hay preocupación ante el impacto de la relación bilateral reanudada entre Cuba y Estados Unidos para estas naciones?
Yo no diría tanto que hay preocupación, que hay como una fiebre, es la fiebre del oro, lo mencionaba, la carrera por el oro, ¿no?, que se desató aquí en los Estados Unidos, lo mencionaba en Horas de la Mañana y mencionaba la, digamos, feliz coincidencia que la película de Charlie Chaplin que tocaba este tema le llamaba La Quimera del Oro, porque en realidad es una quimera, no hay oro en Cuba. Es decir, pero lo que sucede es que como el pastel es tan pequeño, la gente está corriendo a ver quién puede agarrar, porque saben que se acaba muy pronto. A ver si puedo ilustrar esto en términos más concretos. El mercado cubano es tan pequeño que no tiene capacidad para que 10, 15, 20, 100 compañías pues puedan hacer negocio, mucho menos en un sector específico. Por lo tanto, es este método de hacer negocio que el primero que llega es el primero que se sirve. Y por eso se desata esta carrera. La visita del secretario de Comercio español es en respuesta al anuncio de la visita del secretario de Comercio francés, que va antes de que llegue el presidente francés. Todo el mundo quiere estar primero, quiere poner un pie primero para garantizar una porción de lo poco que hay, porque no hay mucho o no hay más nada, como dicen en Cuba.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues un placer ya entrando al estudio, como siempre a esta hora, antes de cerrar, y aquí la presencia de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, lamentablemente tenemos hoy aquí a Omar en el estudio.
¿Pero por qué tú dices eso? Mira, para provocarte, di algo, responde, reacciona, no, hoy, Omar.
Yo voy a responder directamente a ti. Yo decía que en Cuba, como dicen, no hay más nada. En este caso tengo que decir, aquí sí hay.
Bien dicho. Efectivamente, hay muchísimo, sobre todo en nuestra página web, amigos, así como lo escuchan. Les invito a entrar a martinoticias.com y a informarse de todo lo que tiene nuestra página hoy. Pero quiero resaltar dos historias en nombre del tiempo. Una es que el subsecretario de Estados Unidos se reunió con la prensa independiente cubana para explicar la política de la administración Obama. David Duckenfield se reunió con comunicadores de Cubanet, Diario de Cuba, 14 y medio, Hablemos Press y Primavera Digital, y en este trabajo van a poder encontrar detalles de cuáles eran, digamos, los principales puntos de esta conversación, de este debate. También estuvo interesado en escuchar qué tenían que decir todos estos reporteros, los detalles, nombres, apellidos de todas las personas que participaron en este encuentro. También pueden encontrarlos en nuestra página.
Sí, hablábamos Omar y yo, Lisandra, que lleno de buenas intenciones este funcionario, como lo que dijo el presidente Obama en cuanto al mejoramiento de la infraestructura, el apoyo a las comunicaciones de la sociedad civil, pero la palabra final la tiene el gobierno cubano.
No, y yo tengo una que me gustaría escuchar, han ido mucha gente, han escuchado a mucha gente. ¿Cuándo se va a actuar? ¿Hay cosas que se pueden hacer directamente de parte de este mismo funcionario con esos periodistas con los cuales se entrevistó? Porque no se brinda facilidad para que existan, digamos, otros periódicos digitales, además de 14 y medio.
Una pregunta válida que te recomiendo, Omar, para que, ¿sabes?, incites al debate en nuestra página, dejarlo en nuestro foro de comentarios al final de la historia.
Muy bien.
Para empezar, ¿eh?
Para empezar.
Para empezar, porque siempre, amigos, pueden dejarnos sus comentarios también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Así que paso para otra que también quiero recomendarles, y es que Cuba se sitúa entre los peores países del mundo para hacer negocios. Y esta vez lo tomamos, o esta especie de resultado, la ha dado un mapa de riesgo político 2015 que elabora una de las compañías líderes en gestión de riesgos seguros y consultoría. En este trabajo van a poder encontrar desglosado en qué consiste este informe y por qué Cuba obtuvo esta calificación. Ellos dicen que sobre todo tiene que ver con la injerencia política, interferencia política que hay en el país.
Sino que le preguntan a más Marambio, a los canadienses, a los españoles.
Alan Gross.
Alan Gross. Gracias, Lisandra. ¿Algo más?
La invitación para que entren a nuestra página y también para que nos dejen su comentario o sugerencia.
Como lo, Lisandita. Muchas gracias, como siempre. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo, Tomás Cardoso, compartir con todos ustedes, invitándolos ya mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, como siempre, a las 3 aquí, Cuba al Día, en Radio Martí.